La ex ruta provincial 213, en horas de la noche, creo que fue el día viernes, en el que un joven llamado Alan fue atropellado y después terminó perdiendo la vida. Sus familiares incluso se manifestaron en ese mismo lugar donde ocurrió el siniestro, reclamando justicia porque denuncian que es un caso más de alcohol al volante que termina de manera trágica. Nosotros estamos ahora en comunicación con Florencia da Silva, que es la tía del joven fallecido, la tía de Alan. Florencia, la saludamos desde Radio Libertad. Buen día.
Hola, sí, buenos días.
Florencia, sabemos que están pasando un momento muy complicado desde el viernes. Para la gente que no se ha enterado mucho del caso, porque justo estábamos ahí en la previa de las elecciones y las noticias un poco que miraban para otros temas. Le pido por favor que cuente la historia, cómo sucedió, cuándo, dónde y qué pasó.
Sí, el accidente ocurrió el viernes a la noche alrededor de las 20:30. Uh-huh. Cuando mi sobrino fue a acompañar a su novia a tomar un remis y bueno, cuando estaba por pasar la colectora para venir a su casa, viene un señor alcoholizado y lo chocó. Uh-huh. En ese momento, bueno, la novia vino corriendo hasta mi casa a pedir ayuda. Fueron toda mi familia fue a ver qué había pasado. Al ratito llegó la ambulancia y, bueno, se llevaron a mi sobrino. Quedó internado, donde el sábado al mediodía falleció.
¿Cuántos años tenía Alan?
Alan tenía 19 años.
Uh-huh. Él estaba en la ex ruta 213, la avenida Alicia Moró de Justo, esperando un taxi para embarcar a su novia en ese taxi. La embarca en el taxi e inmediatamente, cuando pretende cruzar la colectora, es cuando lo atropellan. ¿Así fue?
Sí, o sea, él pasó hasta el otro lado de la ruta. Ajá. Sería del lado frente a Wiplinger. Ajá. Y cuando él ya dejó a la novia de ese lado, la novia estaba por subir al taxi.
Sí.
Él ya venía.
Intentaba transponer la avenida.
Claro, cuando estaba por transponer la colectora de este lado, él lo atropella la camioneta.
Es una camioneta Amarok, ¿no es cierto?
Sí, una camioneta Amarok que era conducida, bueno, por un señor Brooks, Pedro Enrique, que había salido el nombre ya en los medios.
Sí.
Y estaba alcoholizado, salió que tenía 0,91 de alcohol. Uh-huh. Y nada, bueno, lo más lamentable es que mi sobrino ya no está. Nosotros nos estamos reuniendo todos los días en la ruta. Ayer no nos reunimos porque iba a salir una reunión en la plaza del barrio que al final se suspendió.
¿De qué barrio es el muchacho?
El barrio Minicity.
Ajá. ¿Y el conductor de la camioneta puede ser que es de ahí cerquita, del barrio Jardín?
Sí, es de barrio Jardín el señor. Uh-huh. En ese momento, cuando pasó el accidente, mi sobrina le pedía ayuda a él, si podía llamar a alguien, y el señor le decía que no tenía celular. Entonces uh-huh. Mi sobrina, bueno, vino corriendo hasta mi casa y bueno, después fueron toda mi familia, todo eso que le había comentado.
Sí.
Y bueno, ahora nosotros, como te decía, nos juntamos en la ruta para pedir justicia, bueno, porque queremos que el señor quede detenido.
¿En algún momento fue demorado por la policía, terminó detenido al menos algunos días o no? ¿Se fue a la casa directamente?
Sí, en ese momento la policía lo detuvo y todavía sigue demorado. Nosotros, bueno, queremos que él se quede ahí. Y nosotros pedimos seguridad acá en la ruta para todos los vecinos que vivimos en los barrios cercanos a la ruta, porque esta ruta es una ruta trágica, o sea, ya no es el primer accidente y muerte que hay en la ruta. Uh-huh. Entonces nosotros, como vivimos acá, pasamos todos los días la ruta para tomar un colectivo, para ir a estudiar, para ir a trabajar, y no tenemos seguridad sobre nuestras vidas. Porque nosotros vamos a pasar la ruta, el semáforo va en rojo para que el del auto pare y nosotros tengamos derecho a pasar, y eso no pasa, porque los autos siguen pasando, las motos, y vos tenés que asegurarte bien de que estén todos detenidos, mirar si no viene una moto, no respetan nada, no respetan las señales de tránsito. Nosotros igual estamos pidiendo que nos den una solución, a ver si se puede poner algún radar, si se puede poner lomo de burro, no sé, algo que nos dé más seguridad a nosotros, porque ahora nosotros perdimos a mi sobrino, y mañana pasado puede ser otra persona. Entonces nosotros no queremos más inseguridad y que las personas que van a conducir sean un poco más conscientes, porque mi sobrina encima iba caminando y ni siquiera iba en una moto, en un auto. Estaba por pasar la calle caminando y le arrebataron la vida.
¿Cuáles eran los sueños de Alan? ¿Qué quería hacer?
Alan estaba, este año terminaba quinto año, estudiaba en la Comercio 6 a la noche, y el año que viene quería empezar a estudiar para chef. El sueño de él era ser chef, le encantaba cocinar. Siempre te hablaba de eso, de la comida, era el cocinero de la casa. O sea, ese señor dejó una familia destruida, mi hermana y mi cuñado están totalmente destruidos, tienen otros hijos, pero no es lo mismo, ya falta uno y nada, nada va a ser igual. Y él tenía muchos sueños por delante, o sea, tenía una vida por vivir, recién empezaba a vivir su vida y le arrebataron la vida, porque eso fue un, para mí lo veo como un asesinato, porque una persona que maneja alcoholizada es un asesino, porque se sabe que las leyes dicen, si vas a manejar no conduzcas, tiene que ser consciente, si quiere tomar, que se tome un remis o vaya en colectivo, no sé. Yo sé que no todas las personas piensan como yo y van y toman, y qué le importa ni su vida ni la del otro, pero estaría bueno que tomen conciencia porque no es solo una muerte que hay por día, es un montón de muertes que se pierden en accidentes de tránsito.
Florencia, me tocó pasar por el lugar minutos después del accidente, todavía estaba sí. Alan ahí tirado sobre el asfalto y mucha gente a su alrededor y muchos vehículos. ¿Hubo sí. testigos, además de la novia, que creo que ya estaba dentro del auto y no sé si pudo observar el momento, pero ¿hubo otros testigos? ¿Ustedes pudieron dar con gente que...? Digo, porque era temprano todavía, 8:00 de la noche, si bien había mal tiempo...
11:30 de la noche.
Once y media. Sí. Había mal tiempo, pero yo vi que había mucha gente alrededor. ¿Alguno de esos pudo presenciar, saben ustedes?
No, yo no tengo idea, porque ese día, cuando ocurrió el accidente, mi mamá fue hasta el lugar, mi hermana, otra hermana mía, no la mamá del chico, y mi sobrino, el hermano de él. Y después, bueno, fueron familiares de mi cuñado, pero no tengo idea si había alguien más que vio el accidente.
Y esto fue...
Lo único que sé es la novia que estaba ahí en ese momento, pero después claro. Si hubo otro testigo, no tengo idea.
Claro, yo le pregunto... para entender también si fue un cruce de un semáforo en rojo que no respetó el vehículo, el conductor, por supuesto, o cómo sucedió, digamos, el hecho.
Claro, sí, no, yo de eso no te podría decir mucho porque no sé si hubo otro testigo, yo no estuve en el lugar. Uh-huh. Yo no fui hasta el lugar porque yo tengo un hijo y mi hijo estaba durmiendo y me quedé con él.
Claro.
Pero sí fue mi mamá y mi hermana y mi otro sobrino, sí.
Sí es una cuestión, Florencia, usted que vive por la zona, yo que paso por ahí porque también vivo más o menos por esa zona, a las 11 de la noche, 11:30, creo que a las 11 en realidad, los semáforos en la ex ruta 213 quedan en intermitente, digo, ya no funcionan más.
Yo creo que sí, que a las 11 cortan, pero para mí eso también está mal, uh-huh. Aunque yo sé que no respetan. Hay muchas personas que respetan. Nosotros ahora, por ejemplo, cuando hacemos las marchas, hay personas que nos miran feo, nos hacen señas. Pero, claro, está bien, vienen de trabajar, entiendo, vienen cansados, pero nosotros estamos pidiendo algo justo y algo para todos los vecinos, no solo para nosotros. Entonces, no sé, la gente por ahí te hace señas, eso... Y yo sé que hay otras personas que sí respetan un semáforo, que esperan eso, no sé cuántos minutos dura un semáforo, esperan y bueno, no me gustaría así que la gente nos mire feo eso, porque capaz esa gente que nos mira feo es la que respeta el semáforo, que respeta las señales de tránsito, pero claro. nada, el semáforo me parece que no está bueno a las 11 de la noche cortar si la ruta es transitada. No es una ruta que deja de ser transitada. Entonces el semáforo me parece a mí tendría que funcionar más tiempo.
Florencia, gracias por el testimonio, gracias por contarnos al aire qué es lo que pasó con Alan y por supuesto nosotros también desde este medio deseamos que la justicia actúe como corresponde para castigar a aquellos que, sabiendo, teniendo el perfecto conocimiento de que no se puede tomar y manejar, claro. Que en esta ciudad hay además una ordenanza que indica que debe ser 0.0 el nivel de alcohol en sangre, sí, al momento de conducir, pero si salimos de las ordenanzas municipales, la Ley Nacional de Tránsito dice 0.5, y usted, sí, cuenta que este hombre estaba en 0.90, 0.9. ¿El estudio de alcoholemia se lo hicieron ahí mismo, en el lugar, o fue de posterior?
Yo no sé en ese momento si lo hicieron ahí o después, pero después tenía entendido que salió eso de alcohol. Sí, no, sí, sé si en ese momento o después.
Si no permanecería detenido, si no fuera por esa, claro, situación. Florencia, gracias.
Muchas gracias a ustedes por comunicarse.
Hasta luego. Florencia da Silva es la tía de Alan Duré, ¿no? Duré es el apellido del muchacho, tenía 18 años y muchos sueños, como cualquier joven. Quería ser chef.